Ministro, ¿qué situación de acción puede tener el MIDES luego de lo ocurrido en 33? ¿Qué datos se conocen hasta ahora?
Bueno, a ver, nosotros primero que nada desconocemos la causa de fallecimiento. Ahí tenemos que esperar a todas las pericias que corresponden. Y como les decía, desconocíamos, como dijimos en el comunicado que salió del Ministerio, desconocíamos de la existencia de este lugar. Sí, así como el MSP también desconocía de la existencia de este lugar. Así que inmediatamente yo me puse en contacto con la ministra Rando, que ya estaba en contacto con la Departamental de Salud y ordenó una fiscalización urgente de parte del MSP al lugar. Y bueno, y nosotros ahí estamos al aguardo de que el MSP, si dispone la clausura del establecimiento, ahí nosotros inmediatamente accionamos en lo que es la relocalización de las personas que allí residen.
¿Cuál es la situación en 33 en cuanto a lo que son la cantidad de establecimientos para estas personas?
Y aparentemente tenemos un relevamiento del MSP, el más actual, que indica que existen 11 establecimientos. Como ven, este establecimiento estaba por fuera de todo conocimiento. Nosotros ahora, con el Ministerio de Salud Pública, cada dirección departamental de MIDES, con cada dirección departamental de salud y todos los equipos que tengamos a disposición, estamos haciendo un relevamiento a nivel nacional de todos los establecimientos que tiene el MSP. Y obviamente es muy importante para nosotros, porque en este caso, que desconocíamos la existencia, es muy importante que si un vecino conoce que hay un establecimiento que funciona de manera, digamos, clandestina, o donde se vulnera algún derecho, lo denuncie, ¿no?
¿Cómo
eso
lo hace
es
para
importante
denunciarlo? ¿Dónde?
En cualquier oficina departamental del MIDES, que estamos en los 19 departamentos, como ustedes bien saben, o ante la Dirección Departamental de Salud. Cualquiera de esos son puertas de entrada válidas para hacer una denuncia de un establecimiento en particular.
¿Para qué sirve al MIDES tener esa información? O sea, ¿cuál es el margen de actuación? ¿Es solamente para clausurar? Bien. ¿Es para regularizar?
Bien, buena pregunta. Nosotros apenas recibimos una denuncia, tenemos que hacer una inspección urgente, que la hacemos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, porque nosotros evaluamos lo social y el Ministerio de Salud Pública evalúa la parte de salud de los residentes. Y ahí, se ven según las condiciones, si es necesario realizar la clausura, que la potestad sancionatoria del Ministerio de Salud Pública, o si hay que trabajar con el establecimiento en vías de su regularización y habilitación.
¿Se viene trabajando, por ejemplo, con establecimientos irregulares?
Por supuesto que sí. Nosotros en este año terminamos de fortalecer en un 130% nuestros equipos inspectivos. Hoy contamos con 14 inspectores y además aumentamos más o menos un 400% los certificados sociales en lo que respecta a lo que recibimos. Tener en cuenta también, porque no es cuestiones de hacer comparaciones de índole político, que el MIDES recibe la capacidad inspectiva en el año 2014, o sea, ya existiendo cientos y cientos de residenciales. Entonces, es algo que esta es la segunda administración que empieza a fiscalizar residenciales, por ende es algo que venía ya con un atraso importante.
De los relevamientos que tiene el MIDES, ¿dónde hay más instalaciones de estos centros clandestinos? ¿En el interior, más en la zona metropolitana?
Bueno, si son clandestinos es porque desconocemos su existencia, entonces no te lo puedo decir.
¿Y hay voluntad de cuando van a hacer una inspección de que quieran regularizarse o prefieren, seguir bajo sin la ley, lo que hace que cumpla con una sanción de esto por parte del Ministerio?
A ver, nosotros generalmente accedemos a residenciales donde hay una voluntad de mejorar las condiciones. Pero el que no se presenta para regularización es porque no tiene esas intenciones. Entonces depende mucho de cada situación, no es para generalizar. Pero las situaciones que nosotros venimos trabajando, la voluntad de los propietarios generalmente es de mejorar las condiciones, sin duda, porque es un negocio, ¿no? Para son generalmente privados con fines de lucro.
¿Y cómo se actúa con estas personas que pueden encontrar en un sitio irregular y que necesitan un lugar?
A ver, lo primero que hacemos, si la Dirección Departamental de Salud dispone el cierre, ¿sí?, o la clausura, lo primero que hace es salvaguardar la salud de esas personas, ¿no? Entonces seguramente se los interna en un centro asistencial. Y a partir de ahí los equipos del MIDES empiezan a trabajar con las redes de contacto que pudieran tener esas personas, que pueden ser sus familias, o nosotros también tenemos un convenio con el BPS a través del cual podemos realojar a esas personas en hogares habilitados.
Ministro, más allá de lo administrativo, ¿puede caber alguna responsabilidad penal? ¿Hay delito por tener un local de estas condiciones? Hablo en general, más allá de este caso puntual, ¿puede pasar?
Puede pasar, hemos tenido casos, en este caso en particular desconozco, siempre nosotros ahí somos muy respetuosos de la justicia, pero hace poco ustedes lo veían, incluso algunos medios lo mencionaron, en Artigas, donde hubo una propietaria procesada.
Ministro, lo consulto porque hoy el intendente de Montevideo, recién asumido, ante algún requerimiento de la prensa respecto a la cantidad de gente que hay a la cantidad de basura que hay en la calle, lo atribuyó a la cantidad de gente que hay viviendo en la calle. Y eso como que tiene responsabilidades del MIDE.
Bueno, a ver, me llama bastante la atención porque hace poco algún miembro renombrado de la Intendencia de Montevideo decía que eso era por el poder de consumo de las personas y que por eso estaba la ciudad sucia. Entonces ahora que se le achaque a personas en situación de calle, a mí por lo menos me llama la atención. Lo que sí esperamos es más dedicación de la Intendencia para trabajar juntos en esto.
¿Qué tendría que hacer la Intendencia para trabajar con el MIDES?
Mirá, por lo pronto nosotros trabajamos con todas las intendencias de todo el país, donde disponen de lugares, donde disponen de recursos para alojar a las personas en situación de calle. Y con la Intendencia de Montevideo, con quien trabajamos el tema de ley de faltas, ponerle quizá un poquito más de intensidad.
¿Hubo una falta de apoyo entre la Intendencia y el MIDES en estos 5 años en particular?
Hay apoyos, depende del momento, pero hemos tenido nuestros cruces, pero trabajamos juntos en lo que podemos. Nosotros sí, obviamente, reclamamos siempre mayor apoyo, cuanto mayor es el problema, y claramente Montevideo es el departamento que tiene un problema mayor en esto, así que obviamente reclamamos mayor esfuerzo, mayor energía en este tema, que creo que es de todos, no es solo del Gobierno Nacional.
¿Pero es difícil la coordinación con la Intendencia?
No. Generalmente tenemos una buena coordinación. Nada, depende de cada momento, pero en general coordinamos bien cuando tenemos que tomar alguna acción puntual.
¿Cómo participa el MIDES en este nuevo plan de inclusión social donde estamos?
A ver, todo esto parte de un convenio que realizan UTE y MIDES, donde se logra la bonificación entre un 80 y un 90% de la tarifa eléctrica para las familias o para los hogares que se regularizan. Esto se inicia con la administración de Martín Lema, cuando estaba al frente del ministerio. Y bueno, y a partir de ahí nosotros colaboramos con el relevamiento de las familias previo y obviamente con la base de datos del MIDES, porque son personas que están bajo el amparo de algún programa o de algún beneficio del ministerio. Y aparte nosotros en el ministerio colaboramos con la creación o la generación de las cooperativas sociales, que luego son las que, administradas o seguidas por INACOP, ingresan a los hogares a hacer las conexiones.
¿Quedan muchos lugares para
Bueno, eso se lo tendrían que preguntar a la presidenta de UTE.